La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
12:35 de la mañana. La tercera edición del Foro Cultural de ABC Córdoba está a punto de arrancar. Nos separan unas horas. Será esta tarde a las 7:30. Será este miércoles y regresa con su presencia en uno de los novelistas españoles más importantes de la actualidad, Juan Manuel de Prada, al que ya saludamos. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, muy buenas. Un placer estar aquí.
Igualmente, el presentador de Juan Manuel de Prada es el director del foro, José Calvo Poyato, al que ya damos también la bienvenida. Buenas tardes y bienvenido.
Encantado, como siempre. Buenas tardes.
El director del foro, que se ha empeñado en atraer hasta Córdoba las principales figuras literarias de nuestro tiempo. Le damos las gracias.
Bueno, yo creo que formaba parte de mi obligación cuando me plantearon la posibilidad de que hiciésemos un foro cultural, ¿no? Bueno, yo me siento muy satisfecho con el recorrido que el foro ha tenido hasta ahora mismo. Hoy ponemos una pieza más con la presencia de Juan Manuel de Prada, muy importante, y espero que continúe fluyendo, en fin, de manera adecuada, vamos a llamarlo así.
Juan Manuel de Prada, que es articulista, crítico literario, es sobre todo un escritor profundo, hondo, que acaba de publicar a instancias de Espasa una novela, El castillo de diamante. Supongo que Santa Teresa y la princesa de Éboli, bueno, pues en este quinto aniversario del nacimiento de Santa Teresa...
Centenario, efectivamente.
Tenía que estar presente en parte de la ficción y parte de la realidad documentada, ¿no?
Bueno, tenemos unos datos sobre la relación entre ellas, que sabemos que fue muy conflictiva. La princesa de Éboli le pidió a Santa Teresa que fuese a fundar un convento a Pastrana, que era la villa ducal en la que los príncipes de Éboli habían instalado su residencia. Y Santa Teresa sabemos que fue a regañadientes y sabemos que la fundación de ese convento fue bastante turbulenta, ¿no? De inmediato las disensiones y las trifulcas entre la santa y la princesa estallaron y finalmente su relación acabó de manera bastante dramática, ¿no? Son pocos los datos que tenemos y además son datos todos ellos que parten del bando teresiano, bien a través de las obras de Santa Teresa, bien de testimonios de amigos y allegados suyos. Y bueno, con unos datos pequeños, pero con dos personajes tan sabrosos, se me ocurrió que ahí había una novela, ¿no? Una novela en la que además, pues, se podía fabular bastante, siempre a partir, como digo, de estos datos históricos que hasta nosotros han llegado. Pero a mí me interesaba, sobre todo, más que trazar un relato muy puntilloso desde el punto de vista histórico, me interesaba trazar, por una parte, un retrato de dos mujeres únicas, digámoslo así, ¿no? Dos personajes extraordinariamente suculentos para un escritor, y al mismo tiempo trazar un cuadro de la época, de esa España de Felipe II, que es una de las épocas más apasionantes de la historia de España en todos los sentidos, en el sentido político, por supuesto, y religioso, pero también cultural, ¿no? Y este fue el doble propósito, ¿no?, que me planteé al escribir El castillo de diamante.
Entre otras cosas porque también Santa Teresa inaugura un orden nuevo, ¿no?, en su relación con Dios, en la relación de la propia Iglesia con Dios. Esto resulta apasionante en este contexto.
Sí, sin duda, Santa Teresa fue una innovadora en todos los sentidos. Desde luego su espiritualidad, que es una espiritualidad que, bueno, que tiene elementos de las corrientes espirituales de la época, tanto católicas reformadas como protestantes, y muy concretamente la oración mental, que en aquel momento era una novedad absoluta. Pero sí podríamos decir que Santa Teresa de alguna manera es la que establece que las relaciones entre el hombre y Dios tienen que ser relaciones personales, ¿no?, que no pueden estar mediatizadas única y exclusivamente por ritos o por ceremonias, sino que también son relaciones íntimas, ¿no?, del alma con Dios, ¿no? Esto para la época resultaba muy revolucionario y muy sospechoso, ¿no?, porque era un momento en el que todas estas cosas se contemplaban con mucha suspicacia, ¿no? Luego además Santa Teresa, bueno, fue innovadora en tantísimos aspectos, ¿no? Su reforma de la orden carmelita está llena de cuestiones apasionantes e insólitas. No olvidemos que Santa Teresa no solamente funda conventos de monjas, sino también de frailes, por ejemplo, ¿no? Una mujer en el siglo XVI fundando conventos de frailes. A mí me hace mucha gracia cuando me dicen que si era una mujer avanzada a su época. Yo siempre respondo, no, era una mujer de esa época que fue la que le permitió hacer esto. Si hubiera nacido en el 17, en el 18, en el 19 o en el 20, probablemente no le habrían dejado hacer las cosas que hizo en el 16, ¿no? Ciertamente, pues es un personaje apasionante, es un personaje desconcertante. Yo me imagino que a sus contemporáneos les tenía que causar una mezcla de maravilla y de estupor, ¿no? Las cosas que decía y hacía. Y este estado de estupor y de perplejidad que provoca Santa Teresa, de fascinación, pues también lo he tratado de trasladar al libro, ¿no?
Fascinación por un personaje que hizo lo que hizo porque pertenecía a la religión católica. ¿Nos imaginamos a una mujer en otra religión haciendo lo que hizo Santa Teresa?
Bueno, lo habría hecho de una manera muy distinta. Evidentemente, la gracia y la especificidad de Santa Teresa es que todo lo que hizo, lo hizo asumiendo su pertenencia a la Iglesia, ¿no? De hecho, toda su vida, su gran obsesión, sobre todo cuando los enemigos la perseguían, los clérigos farisaicos o los poderosos que la contemplaban con recelos y la llegaron a denunciar ante la Inquisición, ella toda su obsesión era morir hija de la Iglesia, ¿eh? Y ella consideraba que todo lo que estaba haciendo no era rebelarse contra la autoridad de la Iglesia, sino por el contrario, acatarla, ¿no? Y esta, digamos, que fue su gran tensión vital, ¿no? Procurar llevar a la Iglesia a nuevos horizontes, pero sin salirse de su disciplina, ¿no? Esto lo propicia, evidentemente, el ambiente católico. Si Santa Teresa hubiera crecido en otro ambiente, seguramente, pues, no habría tenido la posibilidad de aunar esa libertad personal con la obediencia al dogma, ¿no? Esto es algo muy específicamente católico.
Dos mujeres enfrentadas, dos mujeres que se rebelan a su tiempo, en cierta manera. Si una feminista actual lee este libro, lee El Castillo de Diamante, ¿qué conclusión saca? Digo, lo de feminismo actual, además...
Sí, bueno, pues quizás si no tiene una cerrazón excesiva, se dará cuenta que en aquella época, que se nos suele pintar con tintes tan sombríos, en aquella época pudieron florecer estas dos mujeres que yo dudo que hubieran podido florecer hoy. La relevancia que adquiere la princesa Éboli en el plano político, aunque es verdad que en la última fase de su vida se va a meter en intrigas que van a ocasionar su perdición, pero la relevancia que alcanza probablemente hoy una mujer no la podría alcanzar, salvo que se adscribiera a un partido. Pero ya no sería ella sola como fue la princesa de Éboli, ¿no? Sino que tendría que someterse pues a las consignas, directrices e instrucciones del partido y acatar su programa o su contraprograma o sus manejos y componendas. En el caso de Santa Teresa, verdaderamente es insólito. Yo lo he dicho en alguna ocasión, creo que Santa Teresa hoy en día no habría podido llevar a cabo su reforma. En primer lugar, porque la Iglesia se ha burocratizado de alguna manera, ¿no? En aquella época Santa Teresa pues tenía que contar con el obispo de su diócesis, en todo caso ya a lo mejor tendría que contar con toda la conferencia episcopal, con lo cual ya sería un jaleo. Luego, imagínese lo que sería fundar un convento hoy en día. Primero, tendría que conseguir que le recalificaran el terreno y, por lo tanto, tendría que pagar a los corruptos, al concejal corrupto de turno. Imagínese la cantidad de trabas administrativas que se le pondrían para fundar. Sería un auténtico infierno. La pobrecita tuvo que sufrir mucho y pasar muchas penalidades para conseguir fundar 17 conventos, pero es que hoy en día la habrían aplastado, ¿no? Con todas las, por una parte, los formalismos, y por otra parte con las miserias, ¿no?, de nuestra vida administrativa. De tal manera que no, yo creo que aquellas mujeres lograron imponerse en un tiempo que, en contra de lo que pensamos, y con sus claroscuros como cualquier otro tiempo, fue un tiempo formidable, en donde la iniciativa genial tenía una vía de salida, cosa que en nuestra época no siempre ocurre, y casi me atrevería a decir que casi nunca ocurre.
No me quiero imaginar la inauguración de esos conventos en los tiempos actuales y el protocolo, ¿eh?
Sería horrible. Además, ella odiaba el protocolo, ella aceptaba, por supuesto, que los señores la ayudaran en sus fundaciones, pero desde el momento en que el convento se fundaba no quería que se entrometieran en su vida, en la vida interior del convento, ¿no? Hoy, evidentemente, pues imagínese si se recibe una subvención de la Junta o del Ayuntamiento o de no sé qué, inmediatamente querrían estar remejiendo todo el rato, ¿no? E imponiendo, mangoneando el funcionamiento del convento. No, sería un infierno. Hoy en día sería un infierno porque vivimos en un mundo mucho más ordenancista. Aquel era un mundo en donde había unos cauces de espontaneidad y a fin de cuentas de libertad. Que permitían un milagro como este de la reforma de Santa Teresa, ¿no? Que verdaderamente, visto con la perspectiva del tiempo, asombra que pudiera hacer lo que hizo.
Está usted en la ciudad donde precisamente ese diálogo entre la catedral y la Junta de Andalucía está, bueno, pues no pasa por sus mejores momentos. La Junta de Andalucía, por ejemplo, reclama la titularidad de la Catedral de Córdoba, antigua mezquita. Visto desde fuera, usted que no vive en Córdoba, que no está en el día a día de la actualidad local, ¿cómo se observa esto? ¿Tiene traslación en los tiempos de Felipe II, por ejemplo?
Hombre, los tiempos de Felipe II estaba muy claro, ¿no? Este tipo de cuestiones disparatadas no se plantearían, ¿no? No, yo creo que esto nace de un entendimiento retorcido de nuestra historia, de una serie de victimismos que se han explotado, de tergiversaciones. Yo simplemente invitaría a las personas con sentido común a que miren lo que es el Islam y a dónde ha conducido el Islam a los pueblos caídos bajo su tiranía, ¿no? Que contemple las flores primorosas del Islam, el Estado Islámico, ISIS, etcétera, etcétera, ¿no? Y dejémonos ya de tantas tonterías y seamos sensatos. La civilización cristiana es la que ha permitido que hoy todas estas cosas con las que nos llenamos la boca, las libertades, los derechos humanos, el sentido de la dignidad humana, arraigase en las conciencias, ¿eh? En la civilización musulmana estos conceptos es que simplemente son ininteligibles, porque la vida humana está relegada bajo la opresión de un Dios impersonal. Antes hablamos de esa relación personal con Dios, de un Dios impersonal ante el cual no nos queda más que rezar, ¿no? Y que en modo alguno, al no haberse encarnado, que este es el gran hecho revolucionario de la historia humana, ¿no? Una religión que cree en un Dios encarnado y que por lo tanto cree que el hombre tiene una dignidad especial. Entonces, de verdad, a mí todas estas cosas me parecen lamentables, me parecen en el fondo patéticas y propias de un pueblo en decadencia, ¿no? Como yo creo que en estos momentos, desgraciadamente, es el pueblo español que es capaz de comulgar con estas ruedas de molino inasumibles.
Y unos medios de comunicación, digamos, que hacen que esta prolongación de la tontería se sostenga en el tiempo.
Sí, desgraciadamente, pues vivimos en una época en donde pues estas amalgamas entre el poder político y el poder mediático pues dan estos resultados monstruosos y lamentables, ¿no? O sea, yo creo que el mero hecho de que estas cuestiones se discutan, pues produce mucha pena.
Usted es un gran defensor de la profesión periodística. ¿En qué punto estamos?
Bueno, pues yo creo que es un momento muy difícil porque los medios de comunicación, por consecuencia de la crisis en parte, por consecuencia de los nuevos hábitos, de ocio y consumo, como hoy en día se dice, pues los medios de comunicación han aminorado mucho sus audiencias. Esas audiencias se han fragmentado, también por efecto de la irrupción de las nuevas tecnologías. Y hoy verdaderamente, pues los medios de comunicación, primero, no tienen la solidez que tenían hace apenas unos años, solidez que le daba, pues, tener unas audiencias elevadas. E inevitablemente el oficio periodístico, que a mí es lo que verdaderamente me preocupa, porque al final un periódico o una emisora de radio la hacen los periodistas. Periodistas que pueden documentarse, periodistas que pueden trabajar sus temas, periodistas que pueden desarrollar su trabajo en unas buenas condiciones, ¿no? Y estas condiciones se están depauperando de forma vertiginosa, ¿no? Es decir, hoy en día los periodistas se están convirtiendo en los nuevos parias de nuestra época. Y esto verdaderamente es lamentable. Y al final, claro, cuando un periodista está mal remunerado o tiene que trabajar en condiciones muy precarias, pues naturalmente su trabajo se resiente y una información rutinaria, una información de aluvión, una información que no tiene esa lupa de rigor que a la que hay que someter la información, pues realmente pues se convierte en una información prostituida. Yo creo que hoy en estos momentos estamos pasando un momento muy muy difícil para el periodismo.
Está frente a su novela El Castillo de Diamante, es la obra que más le ha costado desde el punto de vista espiritual, la obra que más ha tenido que remover.
No, me atrevería a decir que todo lo contrario. Ha sido la obra que he escrito con un espíritu más luminoso u optimista, y la obra que me atrevería a decir que he escrito más fácilmente. Tal vez porque había escrito obras, bueno, pues con de mucha ambición, obras que tocaban aspectos sombríos o tortuosos. Esta novela me la planteé, más allá de que la historia que cuente sea dramática, pero me la planteé, y creo que es un elemento fundamental en la obra, que tenía que respirar humor, sentido del humor, ¿no? A mí me parece que el humor teresiano es un rasgo fundamental del carácter de esta santa, y quería que ese humor teresiano, en alianza, digamos, con la tradición humorística de nuestra literatura, en la novela picaresca, en el Quijote, en el Esperpento de Valle Inclán, de tal manera que la novela respirase esta atmósfera de humor, ¿no? Y la verdad es que la escritura de la novela para mí ha sido, bueno, voy a decir relajante, porque escribir una novela exige mucho tesón, pero ha sido quizá la escritura más fluida. Me metí en el pellejo de mis dos personajes, tanto de Santa Teresa como de la princesa de Éboli, y la escritura me resultó relativamente sencilla.
Pues esa sencillez, señor Poyato, es la que vamos a respirar también esta tarde, a partir de esta tercera edición del Foro Cultural de ABC. Mucho queda todavía, a partir de las 7:30. Después me imagino que en ese coloquio ustedes habrán depositado toda su esperanza en que sea algo que realmente atraiga, guste y deje un pozo de, bueno, pues eso, de sabiduría.
Bueno, a mí no me cabe la menor duda, porque yo creo que la novela El Castillo de Diamante, más allá de todo lo que ya ha dicho Juan Manuel, que me parece muy interesante, tiene un fondo histórico a veces insinuado, que creo que es siempre una virtud en un novelista, no acogotar al lector, sino insinuar, plantear, como por ejemplo en la corte de Felipe II, y se ve en algunos momentos muy bien en la novela, hay dos bandos claramente enfrentados, algo que hoy llamaríamos halcones y palomas, unos capitaneados por el duque de Alba, otros por el marido de la princesa de Éboli, por Ruy Gómez da Silva. Triunfaron los halcones. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiesen triunfado las palomas? Ese fondo histórico que aflora continuamente en la novela a mí me parece fenomenal, y de todo eso vamos a hablar esta tarde a las 7:30 en el Salón de Actos.
Pues no lo duden en asistir 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de Cajasur en Gran Capitán. Ha sido un placer, Juan Manuel de Prada, que comparta estos minutos con nosotros. Gracias a José Calvo Poyato por hacerlo posible y fácil.
Gracias.
Muchísimas gracias a ambos y hasta una próxima ocasión. Espero que sea pronto. ¿No se vende usted tan caro?
Seguro que sí.
Que viene a Córdoba en ocasiones, no es la primera vez que lo hace, pero necesitamos verlo más, ¿eh?
Muy bien.
No se haga de rogar. Muchísimas gracias a ambos.